mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un día satisfactorio para el gobierno de Canarias con la reforma de la ley de extranjería, porque se logra un sistema de protección nacional para los menores migrantes no acompañados. No ha sido fácil, 18 meses llevamos hablando de ello y 18 meses que el gobierno lleva demandando esta medida. Una medida firme que trae consigo cambios estructurales y no puntuales, anunciaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, porque se trata de una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería.
No. Vamos a ver, lo que se hace es la reforma estructural, que es la modificación del artículo 35. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando los menores llegaban a un territorio fronterizo, dígase Ceuta, dígase Canarias en estos momentos, pues automáticamente lo que se estaba aplicando, con dudas legales de toda índole, es, oye, como el menor llega a este territorio, ya es obligación de la comunidad autónoma hacerse con la tutela. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que la ley de extranjería no lo reflejaba así, pero la ley del menor sí. Entonces había ahí una especie de colisión, aunque nadie dudaba de que la primera atención y la atención de emergencia se le tenía que dar al menor, ¿no?
Recordemos que ahora entra en estudio el número de personas que cada comunidad autónoma podrá acoger, teniendo en cuenta distintos factores para que este pacto resulte equitativo. Algo en lo que ha hecho hincapié Clavijo, que afirma que no se pretende castigar a ninguna autonomía con esta medida.
La realidad es que ningún territorio va a tener, en este caso con esta norma, mayor presión que otros territorios. En todo caso, sería Canarias, hasta que se distribuyan a lo largo de este año, Ceuta, ¿no? Por lo tanto, al final, si te bajas los criterios objetivos, lo que se está es corrigiendo un agravio, por ejemplo, con Canarias, que ha tenido la península. Y es que nos han dejado solos en esta historia con 5.800 menores y lo que se va a corregir es agravio. Pero no es... Lo que quiero que es importante, esto es importante, es decir, no es que ahora se va a distribuir más a unos territorios que a otros para castigar unos territorios frente a otros, no.
Un acuerdo que sale adelante después del visto bueno de Junts porque permite tener una mayoría suficiente, pero que sigue contando con la contraposición del PP y Vox. Manuel Domínguez es el presidente canario del Partido Popular y considera que la preocupación sería menor si la tutela de estos menores estuviese en manos del Estado.
Hay una cuestión que me preocupa. Dentro de un año, si las fronteras no se modifica la situación actual y siguen llegando pateras, volveremos otra vez a este debate, nos encontraremos otra vez el presidente de Canarias y yo en unas situaciones incómodas, intentando negociar con quien sea para que se defiendan los intereses de quienes aquí vivimos, de quienes aquí estamos, aquí trabajamos, y para los canarios y las canarias. Esa es la incógnita que nos queda cara al futuro. Pero bueno, pensemos en el presente, y en el presente estamos en una situación en que, a pesar de haber sido arduo, difícil, complejo, cuesta arriba y hacer como el salmón, nadar contracorriente, pues bueno, la situación es que vemos casi la luz.
Además, el vicepresidente de Canarias dice entender la incertidumbre de las demás comunidades autónomas a la hora de realizar la acogida de los menores no acompañados por la desconfianza, argumenta, que refleja el gobierno central actual. Soy Lucía Peraza, escuchas Mediodía en COPE y a la 1:23 te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Se normaliza la situación en el mar, pero este miércoles hay que estar atentos al viento. Compre alerta y avisos en El Hierro, La Gomera, norte y sur de Tenerife y Cumbres de La Palma, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora. Hoy también esperamos lluvias débiles a moderadas en el norte y oeste de las islas occidentales, especialmente en el oeste e interior de La Palma, donde no se descarta que sean persistentes. En el resto de Canarias estará poco nuboso en general, máximas de hasta 23-24 grados en las dos capitales, mínimas de 15-16. Ahora te cuento el caso de un jefe de policía local de un municipio de Gran Canaria que está acusado por un delito continuado de apropiación indebida por hacerse con mobiliario urbano. Un minuto y te cuento.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus, nueva tienda en Las Palmas, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Imagínese pasear por Agaete y pasar por la fachada de una casa privada con una decoración, digamos, particular. Farolas públicas, algún banco típico de parque, una pequeña escultura, incluso equipamiento de parques infantiles. Son algunos de los objetos que supuestamente el jefe de la policía local del municipio Gran Canario se llevaba a casa. Cuatro agentes lo denunciaron y ahora se expone un delito continuado de apropiación indebida durante 20 años. 20 años en los que no se había actuado, es lo que denuncia el sindicato CIF, que desde hace meses había manifestado la pasividad del ayuntamiento ante un caso de acoso laboral, presuntamente en esta que esta misma persona hacía hacia un agente de la plantilla local. Nos lo contaba Javier Cruz, presidente provincial de CIF en Las Palmas.
Yo creo que el ayuntamiento lo primero que tendría que hacer ahora es, con toda la presunción de inocencia que hay que tener siempre en consideración, hacer un mínimo de indagaciones para verificar si es material municipal, si de las pruebas gráficas queda constancia, si sus propios trabajadores, empleados públicos, pueden acreditar esa serie de circunstancias y, claro, y ponerse manos a la obra. Alguien ha denunciado ante la justicia y supuestamente hay testimonio de personas que sí han estado allí. Por eso yo digo que lo más fácil ahora es con los testimonios gráficos, pues sea el propio ayuntamiento el que podrá identificar perfectamente su mobiliario urbano. Espero que el ayuntamiento sea capaz de identificar su movimiento urbano. No voy a decir que tampoco sepan.
Te cuento que estamos pendientes de dos fallecimientos. Uno de ellos, un accidente de tráfico de un hombre de 93 años, cuyo coche cayó por un terraplén en San Miguel de Abona. La principal hipótesis es que tuviera un infarto. Arturo González es el alcalde.
Tuvo que haber sido un infarto porque él transitaba por una curva muy cerrada, que lo hace habitualmente en la SP. Digamos que esa ruta la hace diariamente, es un camino agrícola prácticamente. Entendemos todo que fue porque le dio un infarto, porque por el hecho de la caída del coche hacia unos corrales que había de una cuadra de caballos, hacia el cubierto no dio vueltas el coche. Él tenía también problemas de salud también ya, era una persona mayor.
Te cuento el otro caso. Un hombre de 59 años ha fallecido tras una agresión producida el fin de semana pasado en el puerto de La Cruz. La agresión se produjo en la madrugada del sábado al domingo, concretamente en el barrio de La Paz. La víctima recibió un golpe y cayó al suelo, lo que le provocó varias heridas de gravedad, y tras varios días ingresado en el hospital se ha informado de su fallecimiento. El alcalde del puerto de La Cruz es Leopoldo Afonso.
Pues nosotros lo primero que hemos hecho, por supuesto, es ponernos a disposición para, pues también a través de vecinos, los datos que se puedan ir recabando, si hay algún testigo presencial de lo acaecido, pues también ponerlo en manos de las policías. El primer paso, la primera instancia, por supuesto, siempre son las investigaciones policiales.
Te cuento la sorprendente historia de Esther, una mujer que vive en Telde, en Gran Canaria. Un taxista le pidió 30 euros por recuperar su teléfono móvil personal que se olvidó dentro del vehículo. Ella, tras darse cuenta de que se lo había dejado atrás, consigue contactar con el taxista a través de la emisora. Le ofrece desplazarse hasta un lugar de encuentro para recuperarlo, a lo que él le responde que sí, pero que si quería recuperar su teléfono tendría que ser él el que se desplazara hasta Telde y que el trayecto supondría un costo de unos 30 euros y que ese importe, según el taxista, se lo tendría que abonar Esther.
Efectivamente me llama y me dice que bueno, que si quiero el móvil se desplaza hasta Telde y lo que cobra el taxímetro que fueron 30 euros, pero que no me lo dejaba en ningún sitio ni nada. De hecho, me devolvió el móvil porque yo le dije a la chica de la centralita que bueno, que iba a poner una denuncia, porque si no tampoco me hubiera devuelto el móvil. Pues nada, pues entre perderlo y no, pues preferí que me lo trajera a Telde y pagar los 30 euros.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.